Café para dos, con Íñigo Lejarza.
Me ha preguntado una oyente si es cierto que en cada charla que mantengo en este programa me tomo un café. Y le he sugerido que no me obligue a romper la magia de la radio, de descubrir lo que uno crea en torno a una charla con gente interesante como la que vamos a mantener y hacemos habitualmente. En Café para Dos, en la radio en general, conviene imaginar, ponerle eso un poquito cada cual de su imaginación para crear ese buen ambiente que queremos compartir contigo. Pero ya puestos y pensando que mi querida oyente se preocupa por mi salud y mi sueño, reconoceré que en algunas ocasiones, solo en algunas, sí que tomo ese café compartido. Hoy lo voy a hacer con Andrés Trapiello. Es un reconocido escritor, acaba de publicar su nueva novela titulada Me piden que regrese y nos vamos a situar con él y con su novela en un Madrid de posguerra, al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y que convertía a Madrid en una ciudad en la que nadie se fiaba de nadie. Por su parte, Ángela Banzas también nos quiere hablar de su libro, que es el cuarto que publica y nos sitúa en un pazo galego. Estamos a finales del siglo XIX. La novela se titula El aliento de las llamas y en el trasfondo de su trabajo están los nombres y la reivindicación de lo escrito por otras mujeres como Emilia Pardo Bazán y Gertrudis Ortiz de Avellaneda. Y con tantas palabras que utilizamos entre café y café, seguro que se nos escapa algún taco, algún insulto, que también hay que reconocerlo, forman parte de nuestra forma de comunicar. Comenté con Bego Jiménez en el programa Bostecoa los resultados de una encuesta sobre quiénes usan más palabrotas o tacos a la hora de conversar, quiénes son los más mal hablados y mal habladas por comunidades autónomas. Por cierto, estaremos entre los primeros.
Pensando, ¿habrá algún oyente escuchándonos desde Canarias? Bueno, seguramente alguien habrá, ¿eh? Pero más son los habituales de Bostecoa que estarían encantados de irse unos días a Canarias. Y con el cariño con el que cantan los abandeños, pues me sorprende el asunto del que vine a hablar hoy, Íñigo Lejarza.
Yo me iba a Canarias.
Yo también, nos ha fastidiado.
A ver, te cuento, Bego, el asunto. Es que el asunto este que nos lleva a Canarias o escuchar los abandeños tiene que ver con una encuesta que he visto por ahí publicada. Y que como toda encuesta, a ver, también hay que decir que hay que ponerla un poco con pinzas, hay que cogerla así con pinzas, porque, claro, depende del muestreo que hayan utilizado. Dicen que han sido unas 1.500 personas encuestadas para llegar a ciertas conclusiones. Voy con el asunto. Mira, te cuento, Preply es una plataforma online de aprendizaje de idiomas y ha preguntado a unos 1.500 por los lugares del estado donde más tacos se dicen cuando se habla en español. Digamos, las ciudades mal habladas, no sé, por definirlas sí. De alguna manera.
Creo que nadie se libra, ¿eh?
Ya, pero es que es raro, porque supongo, a ver, es un dato importante para quienes quieren aprender a hablar un idioma con la corrección necesaria, pero claro, también sabiendo cuándo hay que utilizar los tacos, que muchas veces es lo primero que se aprende. Es que es llamativo. ¿Verdad? Y también tacos, insultos, y lo importante yo creo que no es utilizarlos más o menos, sino utilizarlos en el momento y la situación oportuna.
Oye, ¿no tendrá, Íñigo, algo que ver esta música de los sabandeños? Mm. ¿Puede ser que Canarias salga en el ranking como uno de los lugares
sale.
Que o bien son de los que menos tacos dicen o de los que más.
A ver, es que esto es lo raro del estudio. Mira, me mosquea el dato porque dice que Santa Cruz de Tenerife es la ciudad donde usan 16 groserías por día. Yo haría también que, por favor, nuestra audiencia vaya poniéndose en lugar y calcule cuántas veces suelta un taco a lo largo del día. No sé si serán pocas o muchas. Dicen que Santa Cruz de Tenerife es la ciudad peor hablada, pero me llama la atención que la vecina Las Palmas de Gran Canaria es la que menos. Solo 5. Digo yo, hombre, con la rivalidad que tienen estas dos ciudades también, no sé si aquí el que ha hecho la encuesta es de alguna de las dos y ha querido favorecer a una y poner peor a la otra. Bueno, en fin, rivalidades sabemos que hay, pero llama la atención que haya tanta diferencia. Ahora, si hay alguien que nos escucha desde Canarias o que va habitualmente y dice, efectivamente, doy la razón, que Santa Cruz hablan peor que los de Las Palmas, en fin, bueno, pues que nos lo cuenten, ¿no?
Que hable ahora o calle para siempre, ¿eh? Pues tan sugueiras, me imagino que me llevas ahora por Galicia. Uh-huh. ¿Cómo hablan los gallegos?
A ver, sale la ciudad de A Coruña en este ranking de las ciudades donde más tacos o más expresiones malsonantes se utilizan. Sale en tercer lugar y Vigo en séptimo. Dicen que en Coruña son 12 tacos al día y 10 en Vigo. Pues no sé, será si lo dice una encuesta. Los granaínos, por cambiar de escenario e irnos al sur, están en este ranking en segundo lugar. Y claro, llama la atención.
Doy fe.
Sí.
Porque conozco unos cuantos,
sí.
Y puede ser que sean de los andaluces que más tacos dicen.
Bueno, es que según es el ranking, así es, porque también habla de otras ciudades de Andalucía, como Sevilla, Cádiz y Málaga, que empatan, pero están por debajo, es decir, están en la mitad de la tabla. Dicen que solo en Sevilla, en Cádiz y Málaga, se utilizan 7 tacos al día.
Pues a la cara lo decimos, idiota. Esta canción me parece maravillosa, sí. De los Ronaldos.
Sí.
Esto es suave, es un insulto suave.
A ver,
pero
yo,
sienta muy mal. ¿Eh?
Es que creo que a veces lo que se utiliza en exceso son los tacos, las expresiones groseras, más teóricamente potentes, ¿no? Más que suenan como con más dureza. Pero luego resulta que como las usamos tanto, abusamos del uso, al final pierden fuerza. Esto es como si todos los días comieras solomillo, pues al final te parecerá que el solomillo pues hay mejor y peor, pero bah, en fin, no, hay que ponerlo en valor. Bueno, pues a mí llamar idiota a alguien, pero así, o tonto, pero tonto con muchas N seguidas, me invento la palabra, tonto, es maravilloso porque es mucho más contundente. No sé, es una...
Es verdad.
Sí, bueno, sigo con, si te parece, Bego, con el estudio. A ver... es curioso que dice que el 48% de las personas que han sido encuestadas aseguran que se ofenden al escuchar palabrotas. O sea, aquí la diferencia es una cosa que uno las diga y entonces te da igual porque lo has dicho tú y ya está y te has quedado tan ancho. Y otra cosa es escucharlas y entonces a veces opinamos y decimos, oye, qué mal hablado, qué mal hablada es menganito, menganita, ¿no? Es curioso.
Lo que pasa
es
que muchas veces decimos tacos y no nos damos cuenta que lo estamos diciendo, ¿eh?
Sí, los tenemos demasiado interiorizados en nuestra forma de hablar habitual. Y los de la radio tenemos un miedo a soltar tacos cuando... Pero a veces se escapan, ¿eh? También se ha dicho
sí,
el paso. Nos habrá pasado,
sí.
¿No?
Pues Nebulosa lo dice bien clarito. Bueno, nos has hablado de gallegos, de andaluces.
Ya.
¿Y dónde están los madrileños, los catalanes y, por supuesto, nosotros?
Voy con ello porque todavía queda bastante de contar de este estudio sobre el uso de tacos, expresiones malsonantes y demás en el idioma habitual, pero además por las diferentes partes del Estado. Bueno, a ver, más datos. Ahora iré con eso, pero los hombres y las mujeres no usamos los tacos en la misma proporción. Según el estudio, la media dice que los hombres usamos hasta 11 veces al día algún taco, mientras que vosotras solo, que no está mal, unas 8 veces.
Somos más fisnas.
Bueno, sí, o sea, sí, de media. Barcelona es peor hablada, digamos, que Madrid, pero por poco, ¿eh? Barcelona usa 10 tacos y Madrid 9. Y esto me llama mucho la atención. En el estudio de esta plataforma de idiomas, Preply, aparecemos bilbaínos y donostiarras. Y empatamos a 8 tacos por día y hablante. O sea que no estamos en lo más alto, ni mucho menos. Estamos en la segunda mitad de este ranking.
Pues a mí 8 no me parece mucho, porque cuando empiezas a soltar, ya sabes todo lo que cae. Unos cuantos seguidos.
Sí, sí, ya que empiezas, te calientas.
Bueno, hay diferentes situaciones en las que se usan palabrotas o se evitan.
Sí, habla esta encuesta de que casi 7 de cada 10 evitan usar tacos habiendo niños delante y también estando en entornos laborales, sobre todo si hay jefes, cargos superiores. A veces entre compañeros las cosas escapan. Ante gente mayor lo evitan 6 de cada 10. Y cuanto más usamos, o el momento en el que más usamos los tacos, este yo creo que es así, esto es una cosa que no se nos pasa casi todos, por la tensión será, es en el coche, cuando vamos conduciendo, y ahí descargamos tensiones ante, sobre todo, otros conductores, pero siempre con la ventanilla cerrada, poder ser para que no nos oigan.
Sí, mejor. Oye, ¿y por edades hay diferencias?
Los jóvenes menores de 25 años usan 11 veces al día algún que otro taco, y los mayores de 55... Esto no me lo creo. 4 veces al día.
Me parece muy flojo esto,
Ya te digo yo que las encuestas, bueno, al menos dan para charlar y reflexionar sobre lo que hacemos cada uno, dependiendo de la edad, el sexo o la zona en la que estemos, ¿no?
Bueno, estamos hablando de insultos, de palabrotas en castellano. ¿Qué pasa en otros países y con otros idiomas?
Claro, claro, esto también es llamativo. Pues otra sorpresa me he encontrado. Yo pensaba que éramos los reyes del insulto y la palabrota, pero parece que italianos y también españoles y latinos son muy finos hablando si lo comparas con los polacos, los alemanes o los británicos, según dice este estudio. Pero vamos, que tampoco esto anime a que ahora digamos que decimos pocos insultos y pocos tacos. Venga, con alegría. Y empezamos aquí a soltar todo lo que sepamos, ¿no? Que mira que hay palabras y tacos para utilizar. Pero yo insisto, cuidado que todo aburre y todo pierde fuerza cuando se abusa de ello.
Mira, este estudio se ha centrado en Europa, pero a mí me gustaría que nos hubiesen dicho, a mí me encanta pinche, boludo, huevón, pendejo.
Claro, que aquí también...
¡Bellaco!
Sí, sí, es verdad que...
Eso es muy mexicano, ¿no? Mucho...
Hay, efectivamente, si hablamos solamente del español, también todo lo que en América... Y eso que dicen que en algunos países de América les llama mucho la atención lo mal hablados que son en la península. Bueno, pues en fin, aquí también hay aportaciones que vienen del otro lado del
charco. Lo que pasa es que el tono
charco,
de ellos es
también
como más cariñoso, entonces
ay,
como
claro,
más suave.
Sí, sí, sí. Hasta que te viene Paquita la del barrio.
Me encanta esta canción.
Esta es maravillosa y esta sí que tiene tacos, y no tacos, expresiones, insultos y adjetivos para calificar a una rata de dos patas.
Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela. vuela. Maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas.
Música de Milladoiro, para hablar de una novela que tiene el escenario principal en un pazo galego. Es una historia de intriga, de suspense, que la situamos a final del siglo XIX. Es una historia en la que aparecen varios nombres de mujer. Elvira, Jimena, Gertrudis, entre las protagonistas, y también el nombre de la autora, que es Ángela Banzas. Es la cuarta novela de Ángela Banzas que hoy comparte este rato, este café para dos con nosotros. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Egunon.
Ángela, bueno, primero. Antes de hablar de la novela, antes de hablar del Aliento de las Llamas, que es el libro que te trae por aquí, ese es el título, llevas un ritmo tremendo de escribir, de publicar y de vender, que también es importante. He visto cifras, esas cifras que a veces se manejan y que, bueno, no sé si es lo que más os gusta resaltar, pero yo creo que es importante hablar de 70.000 ejemplares vendidos con las tres novelas anteriores.
Sí, bueno, y eso es solamente abarca un tipo de formato, ¿no? Hay más formatos. No me gustan, evidentemente, hablar de números especialmente, aunque son necesarios, porque soy más de letras, ¿no? Pero es verdad que es importante también, bueno, tenerlo en cuenta. Me gusta saber que la gente me sigue leyendo, apoyando, y bueno, a seguir para adelante.
Pero esto en 3 años, 3 novelas, ahora viene la cuarta de la que vamos a charlar, pero no sé si tú te imaginabas que, bueno, tanta gente iba a recurrir a tus libros, bueno, esos 70.000 y más que hay evidentemente en otros soportes, pero ¿te imaginabas que lo que escribías iba a gustar, iba a llegar a este potencial?
Realmente no. O sea, de una forma, digamos que tratando de tangibilizar un sueño, no. Pero sí que es cierto que también tengo este componente de soñadora. Y bueno, no sé si a veces es un poco un delirio, pero en otros momentos sí que he tenido como ese sueño de querer llegar a la gente, ¿no? De contar historias y de que mi forma, que ya sé que es un poco diferente de contarlas, que todo el mundo tiene, cada autor tiene su estilo, y que llegase, que atrapase y que bueno, que las acaricias un poco, ¿no? Con la música de las letras.
Música teníamos y hablemos de las letras. Cuarta novela de Ángela Banzas, El aliento de las llamas. Yo decía que vamos a situarnos en ese pazo, pero la historia, y me gustaría, bueno, que contemos hasta donde tú nos dejes, claro, porque no vamos a quitarle emoción a la lectura, pero empezamos en Madrid, en 1889, y ahí ya aparece la palabra llamas de tu título, aparece con un pavoroso incendio.
Sí, efectivamente. Ese es el arranque de la novela. Ahí tenemos a un pintor malherido, que es hijo de los marqueses de un pazo en Galicia, marqueses de Montenegro, que le pide a su amiga, y digamos que cómplice en el sentido de la persona que le ha apoyado siempre para seguir el impulso del arte y la vocación del arte, que es Elvira Pardo Losada. Esta, a ella se dirige y le implora que, por favor, que encuentre una mujer. Su nombre, es lo único que le da de datos, es Jimena, y además añade 3 enigmáticas palabras. Dice, la nada aquí, ella lo es todo, la nada aquí. Entonces ella se va al pazo de este amigo y ahí ya se encuentra, pues, todo un elenco de mujeres, campesinas, trabajadoras del pazo, y está buscando a Jimena. Jimena previamente aparece dibujada, bueno, pintada al óleo, en un cuadro, y está con los ojos vendados, está amordazada y está también encadenada a una cama, en este caso. Sus ropas desvencijadas y está con mucho miedo. Es lo que trata de transmitir este cuadro. Y tiene que encontrar a esa Jimena en algún lugar, ya se sabe al principio de la novela, pues está prisionera, en actitud de prisionera, Jimena, y tiene que encontrarla. Y así arranca la novela.
Así arranca la parte de intriga, de suspense también, porque me imagino que se va a encontrar o va a intentar aclarar este misterio, pero posiblemente se va a encontrar con más secretos, ¿no?
Muchísimos, porque además es un pazo. Es un pazo que está, es real, el pazo sí es real. Los marqueses de Montenegro no, pero el pazo sí. Está en la ría de Betanzos, al norte, en A Coruña. Y está, tiene pues un 17 hectáreas de jardines, con todo lo que implica también, ¿no? La meteorología también en Galicia, las nieblas, los pájaros. Hay un observatorio también de pájaros, de muchísimas especies. Y muchos elementos simbólicos, como tienen todos los pazos, ¿no? Yo aquí me he encontrado pues una extraña disposición de camelias y me he encontrado sobre todo una placa de mármol blanco, que es lo que dice, dice la nada aquí. En torno a ella hay muchísimas leyendas y casi tantas versiones, ¿no? Pero yo he querido aportar la mía y dotarla de más misterio y también de profundidad. Uh-huh. Esta placa está colocada justo en un punto en donde también ha habido fuego, incendios, y donde crecen también narcisos, que tiene también su significado dentro de la novela. Está en un embarcadero, justo en una orilla de esta ría, y enfrente vemos la otra orilla, ¿no? Entonces la nada que a mí me llevó también a pensar en una locución latina que dice sic transit gloria mundi, ¿no? Así pasa la gloria del mundo. Así, digamos, que separábamos un poco lo terrenal de lo celestial o de lo que está al otro lado. Y con esto, yo, claro, de la mano de Doña Emilia, que esto arranca en 1889, como bien has dicho, pues nos vamos también a otra autora, que es Gertrudis Gómez Avellaneda.
Uh-huh. Que nos hace cambiar de escenario, por cierto.
También,
porque
sí,
nos
sí,
lleva
sí.
al sur.
Nos lleva a Sevilla. Nos lleva a Sevilla porque esta novela arranca en 1889, porque era en ese momento cuando sonaba con fuerza, digamos, que el nombre de Doña Emilia Pardo Bazán para uh-huh. ingresar, ocupar un sillón dentro de la Real Academia Española. Y lo que hicieron en el correo fue publicar las cartas hasta ese momento inéditas de Gertrudis Gómez Avellaneda, una poetisa de mediados del siglo XIX, que en su momento también había tratado de ingresar dentro de la Real Academia, por méritos, evidentemente. De aquella se gestionaba, pues digamos que a través de estas cartas, ¿no? No es como ahora, que se necesitan tres avales y demás. Entonces, lo que hicieron fue publicar estas cartas solamente con la única intención de afear la ambición de una mujer,
yeah.
de una dama, de querer notoriedad, ¿no? De colocarse en primer plano y querer uh-huh. ocupar uno de esos sillones todos cubiertos sí. por hombres, claro. Uh-huh. Entonces, la idea era esa, era afearla. Ella se dio por aludida y lo que hizo fue contestar con unas cartas, al estilo de las cartas de Petrarca, contestarle a Gertrudis, que ya llevaba muerta casi 20 años. Había además muerto pues triste y sola, ¿no? Como suele pasar desgraciadamente muchas veces. Y se dirigía a ella en un ejercicio de, digamos que de empatía y de sororidad, ahora que es un concepto que ya lo manejamos, lo ponemos encima de la mesa, pero en aquel momento yo me encontré también en el siglo XIX mucho feminismo, ¿no? Como no podía ser de otra forma. Y entonces se dirige a ella y le dice, tú me entenderás a mí que tú ya has pasado por esto previamente. Las dos compartían también esa lucha incansable, infatigable por la igualdad, querer la igualdad entre hombres y mujeres, y diciendo además que somos distintos. El foco lo ponían en el individuo. Uh-huh. Ojalá, yo siempre lo digo, llegue ese momento maravilloso en que se nos vea solo como personas, ¿no? y que todos los adjetivos y las etiquetas vengan simplemente después, pero que lo que esté delante sea la persona y sus circunstancias, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, que además se encaja dentro de la época, que estamos hablando de krausismo, estamos hablando de la filosofía de Ortega y Gasset, estamos hablando de institución libre de enseñanza, estamos hablando de menos adoctrinamiento y más visión, mirada crítica y visión contemplativa, digamos, en la época. Todo esto tiene mucho que ver con esa forma de pensar transgresora que tenía tanto Doña Emilia como también en su momento Gertrudis Gómez Avellaneda. Ella uh-huh. también luchaba ya en aquel momento contra la esclavitud también. Ella había nacido en Cuba uh-huh. y eran mujeres, justamente el hecho de ser transgresoras, de romper esas cadenas de lo que venía dado, las rompen porque justamente lo que tienen es esa mirada crítica para separar, para no dejarse llevar por el entorno, sino que quieren cambios. y esto a mí me resultaba plenamente estimulante también para incluirlo dentro de la novela de una u otra forma.
Es que yo había leído también algunas declaraciones tuyas y veía que decías que la novela El aliento de las llamas, bueno, parte de esa historia, de ese incendio, de ese pazo, de esa búsqueda de esa mujer llamada Jimena, pero que hay capas, que había capas. Y esas capas yo creo que las acabas de contar, ¿no? Hay mucho más también de la situación de determinadas mujeres, la situación de la mujer en ese contexto y la lucha sobre todo en el terreno cultural. Y fíjate que estaba pensando yo que un personaje como Emilia Pardo Bazán, que yo tengo la sensación de que se está reivindicando, se ha reivindicado mucho, pero se está reivindicando últimamente porque hace unos días pasaba por aquí Carmen Posadas, que también en su último libro la incluía de alguna manera, bueno, fue, digamos, una privilegiada, también igual por su situación, era aristócrata y demás, pero también Galicia había generado ya, yo creo que por lo menos un mínimo reconocimiento a algunas mujeres autoras, ¿no? Cosa que no pasaba en otras partes, igual en el caso de esa autora que citas, ¿no? En Sevilla.
Sí, es verdad que a mí me llamó la atención que doña Emilia, sobre todo desde hace un par de décadas para aquí, se la está reivindicando. Y se está, digamos que, colocando un poco en el lugar que la historia le debe, ¿no? La historia, la literatura y la historia también con mayúsculas de las mujeres en este país y más allá incluso. Pero en el caso, por ejemplo, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, yo ahí me he encontrado una mujer que brilló mucho, sus letras brillaron increíblemente en el siglo XIX y en cambio está enterrada, de hecho está enterrada en Sevilla, en el cementerio San Fernando. Y ahí yo, que he estado hace dos semanas presentando por allí, a casi todo el mundo que yo le hablaba de ella, todo el mundo desconocía su figura. Entonces, bueno, es una forma, no me gusta ya tanto incluso decir que es reivindicarla, sino que es simplemente el colocar un poquito de luz sobre esa estrella que la tenemos en algún lugar y está muy apagada, ¿no? Sí me gustaría, que me encantaría que todo el mundo, pues, pero por disfrute, por placer, se acercase a las letras, tanto de una como de otra mujer, ¿no? Creo que son madres de nuestra literatura y deberíamos tenerlas en cuenta. Y creo que no existe mejor reconocimiento que leerlas. No creo que necesiten nada más leerlas.
Bueno, volviendo un poco a ese pazo, ¿qué tiene? Es que no sé, a mí siempre me genera, cada vez que voy además, me genera un poco también esa sensación, igual los que somos del norte lo vemos con más cercanía, pero ¿qué tiene Galicia para que sea un escenario tan estupendo, para que siempre haya intriga, misterio, haya algo que descubrir, algún secreto que se mantiene y que alguien intenta aclarar? Parece que sigue siendo un lugar para ese tipo de emociones y para trasladar, sigue siendo un buen escenario.
Por supuesto. Es verdad que comparte rasgos, que como todos sabemos, pues con el resto del norte de España. Aquí estamos en el País Vasco, aquí también tenéis tanto
esos
nieblas
grises,
como esos cielos grises. Nos envuelve, nos atrapa, nos lleva un poco a pensar siempre con ese halo de misterio y de intriga y qué habrá ahí dentro. Y la verdad es que en eso lo compartimos. Pero Galicia, yo soy gallega, yo siempre digo, yo llevo la mirada gallega de serie. Entonces, no es solamente ya la ambientación que nos proporciona, es su historia, son sus leyendas, son sus tradiciones. Antiguamente, yo por ejemplo, incluso no tan antiguamente, o sea, porque cuando yo era niña, todo lo que nos contaban alrededor, digamos que de la mesa o del fuego, venía de transmitido oralmente por nuestros mayores. Y claro, justamente todos estos elementos, digamos que de la niebla, la oscuridad, los cielos grises, estimulaban muchísimo la imaginación también de la gente. También es cierto que en Galicia llegó el cristianismo, pero previamente teníamos una religión pagana, y han tenido que acostumbrarse a moldarse una a la otra, ¿no? Como buenos compañeros de piso, y han tenido que acostumbrarse a darse la mano. Y de ahí pues han salido múltiples versiones y múltiples leyendas, también pues como plagadas de misterio, de enigmas y demás. Más allá incluso de eso, tenemos interesantes figuras, pues como nuestros meigos, nuestras compoñedoras, que es como una especie de fisioterapeuta muy, muy mayor, pero que sabe mucho, mucho del cuerpo, es curioso.
Ahí sigue esa figura.
Ahí sigue muchísimas figuras, perviven todavía, y ya no solo es eso. Yo cuando te sientas al lado, es la forma de ser gallega. Yo cuando me sentaba ya desde cría al lado de una persona mayor y estaba mirando al mar y me estaba hablando del agua, me estaba hablando de la tormenta que acababa de pasar, me estaba hablando de los peces revueltos, estaba hablando de la ganancia de los pescadores, y llegas al final de la conversación y yo ya era niña y yo decía, no me están hablando del mar, no me están hablando de los peces, no me están, y están con esa mirada como al infinito, al más allá. No estamos hablando de Finisterre, estamos hablando del más allá. En Galicia se le llama además el alén, que es lo que está más allá, ¿no? En ese limbo. Y todo esto a mí siempre me ha resultado, es algo que yo lo llevo dentro. Y entonces cuando yo me voy a Galicia, yo me voy con todo el pack. No solamente la niebla, no solamente el clima, no solamente la forma de ser, que es verdad que tenemos esta coraza más en el norte, ¿no? Una forma de ser diferente. Es todo lo que las cadenas de tradiciones, leyendas, historia, nos han cambiado la mirada, ¿no? Entonces yo pues intento darle también un poco de visibilidad a todo eso, esa forma de ser y de sentir.
Bueno, El aliento de las llamas es el nombre de la novela de Ángela Manzas, que le ha traído hoy hasta aquí a Radio Euskadi para compartir un rato. Y no sé si hay algo que te ha costado más a la hora de escribir, no sé, porque yo he leído también que decías que podía ser igual tu novela más costumbrista, no sé si más fijándote en el detalle, en la ambientación, en las descripciones igual de los escenarios o de los... ¿Qué es lo que más te ha costado para situarte en el contexto de la novela?
Lo que más me ha costado realmente ha sido el meterme en la piel de estas mujeres. Yo te voy a ser absolutamente sincera. Cuando empecé a trabajar en esta novela, yo quería una historia de amor en el siglo XIX. Pero me encontré con la figura, algo que ya conocía, pero hasta que te metes realmente dentro de sus pieles no lo puedes sentir igual. Cuando empecé a respirar como cada una de ellas y a sentir como cada una de ellas, dije, no puedo tener una historia de amor porque aquí no hay igualdad. Y sin igualdad para mí no puede haber amor, es otra cosa, es otra forma, es otra relación. Son relaciones abusivas, tóxicas, ¿no? Aquí tenemos la figura también del Don Juan, ¿no? Pero independientemente del Don Juan, o sea, es que no había igualdad. Entonces yo cuando me empecé a meter dentro de la piel de estas mujeres es lo que realmente yo más he sufrido. Era necesario, porque si yo lo siento, consigo trasladarlo, tengo más posibilidades de trasladarlo al papel y que le llegue a quien lo está recibiendo al otro lado, ¿no? Al lector o lectora. Y este era mi objetivo. Entonces es verdad que yo quería una historia, digamos que de amor, inspirándome sí en Doña Emilia, incluso leía las cartas entre Doña Emilia y Pérez Galdós, y no lo conseguí. No, digamos que esto no podía ser. La novela al final ha salido por donde tenía que salir. Es una novela de sororidad, es una novela de empatía, es una novela de esperanza, ¿no? Hay una frase que me ha gustado, está mal que lo diga porque la he escrito yo.
Bueno, pero que es, tiene también que enorgullecer, ¿no?
Que dice al final que no somos la cera quemada, ¿no? Somos la vela que sostiene la llama. Y yo me he quedado un poco con eso, ¿no? Que es como una llamada también a la esperanza, desde la perspectiva feminista del siglo XIX hacia el XXI, que cuando estableces luego al final de la novela algunos paralelismos, es verdad que todavía tenemos que seguir trabajando.
Y llegaremos hasta esa página final leyéndole a Ángela Manzas en El aliento de las llamas, cuarta novela, al ritmo que últimamente has escrito y has publicado. Me imagino que tendrás por ahí ya cositas para seguir contándonos historias. Yo creo que dentro de un año más o menos te veré por aquí.
Pues sí, confío que sí, porque está ahí, ya, los personajes ya se están gestando.
Será un placer recibirte, Ángela Manzas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, de verdad.
Café para dos con Íñigo Lejarza. We'll be right back.
se pasa a compartir un café aquí en Radio Euskadi un nombre propio de la literatura contemporánea, autor de poemarios, ensayos, novelas, columnas en prensa escrita. Tengo entendido que actualmente en el diario El Mundo. Unos cuantos premios, como el Premio Nacional de la Crítica o el Nadal, avalan también una larga trayectoria de este leonés nacido en Manzaneda de Torío y madrileño desde el año que murió Franco, por cierto, aquel 1975. Nos acompaña hoy Andrés Trapiello, que acaba de publicar Me piden que regrese, su nueva novela, y que ya está por aquí. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, gracias.
En alguna entrevista, de las que he visto también que has concedido ya, he leído que contabas que igual esta es tu última novela.
Bueno, no me he quedado con muchas ganas de escribir otra, sobre todo porque con esta me he quedado muy conforme y nunca las segundas partes fueron buenas. Bueno, es verdad que tampoco esto es cierto, porque la segunda parte del Quijote es estupenda. No digo con esto que yo me estoy comparando con Cervantes, ni mucho menos. Pero ha sido un esfuerzo relativamente pequeño para lo que hay detrás. O sea, esta novela es la novela de un espía, por decirlo de alguna manera, español, exiliado en Estados Unidos, al que le piden que regrese los servicios secretos americanos el año 45, es decir, el año del siglo pasado. Uh-huh. Es decir, en el momento más delicado del franquismo, porque el franquismo está viviendo la derrota de Hitler, que son sus aliados, y la represión aquí es brutal, pero también hay que decir que es un Madrid fascinante, porque no todo es lo sombrío que hemos visto en el cine o que hemos visto en las novelas. O sea, la gente, hay medio Madrid que está encantado con la, uh-huh, con la victoria de Franco, porque ellos lo pasaron muy mal en la guerra, uh-huh, y del otro Madrid, de los perdedores, la mitad de ese Madrid que lo está pasando peor que nunca, con persecuciones, torturas, encarcelamientos, ejecuciones. Bueno, pues hay parte de ese Madrid que también trata de salir adelante, y con un Madrid que se divierte en kermeses, en los toros, en el cine, en los frontones, en las verbenas, hay verbenas todo el año.
En lugares que siguen a día de hoy también manteniendo la vida de ocio, nocturna.
Alguno todavía, se van cerrando todos. Yo, pues, el último que se ha cerrado es Embassy, que sale en la novela, uh-huh, que es el salón de té, se cerró. Queda todavía Chicote, pero se cerró también Pasapoga, uh-huh, Riscal, etc. Bueno, quedan algunos restaurantes, queda Horcher, queda Del Vais, es decir, hay todavía de ese Madrid abiertas cosas. Pero uh-huh, lo importante de la novela es la ciudad, que es una ciudad fascinante, Madrid en ese momento, llena de espías, como corresponde a un país neutral, entre comillas, no lo era en la práctica, uh-huh, pero nominalmente sí lo era. Y es un momento fascinante para histórico, pero yo no he querido hacer de esta novela ni una novela de posguerra, ni una novela de política, ni una guerra. No, al contrario, me he ocupado muchas veces de la historia. La historia es divisiva, en general no nos pone de acuerdo. Por eso las leyes de memoria histórica son tan problemáticas. Y esta no es una novela de historia tampoco, uh-huh, es una novela de ficción. Es una ficción en la que se trata de poner de acuerdo, porque la novela sí que pone de acuerdo a la gente. La uh-huh novela es el territorio de la reconciliación, seguro.
Andrés, dices que es novela, evidentemente lo es, pero ¿tiene algún punto de partida o algún personaje? Lo digo por ese protagonista, por Benjamin Smith. ¿Hay algo o alguien que te haya inspirado a crear esta historia? ¿Alguien que haya existido en la realidad?
Bueno, la novela empieza justamente donde terminó una crónica mía que escribí en dos tiempos, en el año 2000 y en el año 2022, me parece, que es un hecho histórico real que yo me encontré en la Cuesta de Moyano, que es donde se venden los libros viejos en Madrid. Yo me encontré un expediente policial original, con fotografías de 10 individuos que no sabía quiénes eran. Luego lo averigüé, son 7 condenados a muerte, ejemplares originales del Partido Comunista, de Reconquista Española, de la Unión Nacional. Es decir, era un dossier de alto estado, es decir, de alto secreto, uh-huh, hecho por la Dirección General de Seguridad, muy bien hecho. Y bueno, yo cuando lo compré la primera vez, le decía en el prólogo, esto no pasa ni en las novelas malas, porque realmente no vas a la Cuesta de Moyano y te encuentras un dossier tan especial. Y ahí sí, ahí lo investigué muchísimo, entré en archivos militares, entré en archivos históricos y completé el hecho que era un atentado de dos falangistas en Cuatro Caminos que había pasado completamente inadvertido y para las historias del Partido Comunista, para las historias generales del otro bando, y este hecho cambió la política en España. Es decir, este hecho, digamos, puso fin con dos años de antelación a la guerra civil. Franco emitiría el mando del final de la guerra en el año 47 y fue el fin del maquis del Partido Comunista. Porque el Partido Comunista vio que era un fracaso la lucha armada, porque el hecho de los atentados de los falangistas dio lugar a la mayor manifestación de adhesión a Franco que nunca había tenido y a la mayor manifestación popular en Madrid. Uh-huh. Este es un hecho que yo estudié y este era un hecho real. Cuando Maite Rico, la periodista y amiga, presentó la novela, me recordó, dice, oye, pero es que tú en el libro de La noche de los cuatro caminos, que se titulaba así, de este atentado, decías que tus amigos te invitaban a hacer una novela con esto, porque realmente es muy novelesco, y tú te negaste. Y yo dije, sí, yo me he negado, porque antes de hacer una novela hay que contar la verdad. Si se cuenta como novela, y cuando yo digo que el Partido Comunista paga 1.000 pesetas a sus sicarios por cada muerto, quiero que se sepa que es verdad, que no es un problema que no es una imaginación mío. Y cuando digo que la policía contrata a un boxeador profesional para dar palizas, también quiero que se sepa que es verdad. Y como estos dos hechos, otros muchos. Una vez que ya el libro, la crónica, quedó fijada en la realidad, ahí es donde empieza mi novela. Es decir, mi novela empieza inspirada. Tú me preguntas si uh-huh. había alguna inspiración. Sí. Parte de los personajes de La noche de los cuatro caminos, que es donde yo lo veo por primera vez, trabajan para la embajada americana. Son espías de la embajada americana y la embajada americana no solamente les paga, sino que cuando la policía los detiene, ellos los extraen, como se dice ahora en términos policíacos, los extraen incluso de las condenas de muerte y de las cárceles de manera anómala, es decir, por la puerta de atrás, y los extraen y los sacan de España. Ese, digamos, está inspirado en eso que yo no conocía, uh-huh. ni conocía a nadie, realmente, hasta que yo no me encontré con ese hecho sobre papel, en uh-huh. negro sobre blanco, ¿no?
Está la historia, está la ficción, está Benjamin Smith, al que le piden que regrese. Estamos hablando también de tiempos, un año, como contabas, un año muy complicado, y en una gran ciudad como Madrid, que evidentemente no era lo grande que es ahora, pero que también está no solamente viviendo las consecuencias de, bueno, esos primeros años de posguerra, sino también el fin de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual Madrid... Me imagino que, bueno, pues estamos hablando ya aquí de los americanos, pero habría aquí un poco un cruce de caminos también, no sé si de otros países, otras potencias, otras gentes, y luego decías también clases sociales enfrentadas, bueno, separadas, distanciadas por la situación de una posguerra, ¿no? Gente de alto nivel, como por ejemplo Sol Neville, uh-huh. que es la... No sé si también hay... Bueno, hay bastante aquí de historia de amor dentro de todo esto, ¿no?
Bueno, a mí me costó muchos años comprender que los episodios nacionales de Galdós no contaban tanto la historia de España del siglo XIX como las historias de amor que le interesaban a Galdós. A Galdós lo que más le gustaban eran las mujeres, lo que más le interesaba. Yo creo que a mí un poco también. Es decir, la historia de España está muy bien, la historia reciente también, pero en el fondo lo que une a las gentes son lo que les da sentido es el amor principalmente, ¿no? O el desamor. La realidad, la historia, la crónica no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Nosotros no tenemos sentido. Nosotros le damos un sentido a la vida y le damos un sentido a nuestra vida. Y eso es lo que hace la ficción muy bien, que lo que no tiene sentido lo suelda, lo pega. Digamos, todos esos trozos, esos fragmentos de una vasija rota que es la realidad, pues la ficción los va juntando y los va pegando como puede hasta reconstruir su forma original. Bueno, Eso es lo que es la ficción y lo que es una novela. Es decir, una novela da principio, desenlace, y lo hace, bueno, juntando las cosas y que el lector vaya viendo en ese sentido encandilado. Es decir, que por eso no puede dejar, decimos, la novela, no la puedo soltar, porque le va llevando a un sentido general. El sentido general es que hasta que no reconozcamos la realidad como algo complejo, es decir, donde hay víctimas, los dos protagonistas de mi libro, los dos son víctimas, cada uno del bando contrario y de su propio bando. Y por tanto son gentes libres. Uno, el protagonista, es hijo de la inclusa, hijo de una gitana, y la protagonista, Sol Neville, es hija de unos condes, es decir, de la alta aristocracia madrileña. Y solo porque son libres pueden llevar a cabo ese amor e intentar llevarlo adelante. Y eso es lo que importa. No, es muy importante lo que reprimía Franco, lo que no reprimía, las ansias de libertad que había en algunos, las ansias de que continuara Franco por otro lado en otros. Todo eso es importante, pero en una novela ya no es más que el telón de fondo, es decir, o la puesta en escena del escenario donde van a pasar estas otras cosas más importantes, que son las del amor, ¿no?
Uh-huh. Unos tiempos y en una ciudad en los que me imagino que no sé si la gente se fiaba a alguien de alguien, quiero decir, porque estábamos eso todavía en tiempos, bueno, pues de grandísimas consecuencias de la guerra, otra guerra que estaba llegando a su final, y claro, uno dice, pues sí, también hay aquí sentimientos románticos, pero claro, es que yo no sé si en determinadas situaciones alguien se cree realmente, o el romanticismo puede y la sinceridad vence, o siempre estamos desconfiando.
Bueno, como decía el otro, me alegro que me haga usted esa pregunta, o sea, porque tú dices, es que claro, en la época todo el mundo desconfiaba de todo el mundo. Es verdad, es la época del extraperlo, es la época del engaño, el momento de la picardía absoluta, la gente roba, los generales franquistas están medio corrompidos o corrompidos del todo, Franco está al tanto de esas corrupciones y las tolera, la gente trapichea, la gente delata, la gente espía, y la gente hace de policía. Es decir, pues en medio de todo eso, bueno, hay gente como siempre maravillosa que consigue salir adelante, y desde luego gente que está dispuesta a que cuando surge el amor no ponerle cortapisas por muchas dificultades que tenga alrededor. Es decir, que la gente ha aprendido a morir. O sea, en el año 45 el que no tiene un muerto en casa tiene dos, de un bando o de otro. Uh-huh. La gente también ha intentado perdonar y olvidar. Yo siempre repito la frase de Nietzsche que he puesto al frente de algunos de mis libros: un exceso de memoria daña la vida, y la gente está por la vida. La gente no está por recordar constantemente todo lo que ha pasado y lo que ha sufrido, porque saben también, muchos de ellos, el dolor que han infringido en otros, en otros. Uh-huh. Y esto hace que la gente sea más comprensiva, más clemente, y por eso entiendo que la novela, que tiene esos dos polos, Madrid y la posguerra, está unido con, digamos, con una argamasa, el amor desde el punto de vista argumental y desde el punto de vista estilístico, como no podía ser de otra manera, con una mirada lo más cervantina que se pueda, es decir, con de lo más misericordiosa y comprensiva para la época.
Uh-huh. Andrés, también has dicho que llevabas 30 años queriendo escribir una novela como esta, en la que las dos Españas estuvieran integradas. Vives en Madrid, yo destacaba antes también que naciste en León, desde el año del el famoso 1975, que también es otro año que me imagino que Madrid tuvo que estar ligeramente animado en muchos sentidos. No sé qué, si has conseguido, bueno, pues eso, que las dos Españas estuvieran de alguna manera integradas en una novela, y cómo ves el Madrid de día de hoy, que evidentemente no se parece al del 45, pero sigue habiendo tensiones, polarizaciones, sigue habiendo diferencias de clases, y no sé si está el mundo también de ese Madrid, o de, bueno, podríamos citar también cualquiera de nuestras ciudades, también lleno de desconfianzas a día de hoy, ¿no? Si, bueno, en mucho hemos mejorado, pero si sigue habiendo cosas que no se pierden.
Sí, bueno, yo entiendo que el Madrid, en aquel Madrid, era un Madrid muy polarizado y muy dividido. El del 75 también lo era. Yo recuerdo que se estaba intentando huir de la policía franquista porque me querían endosar una maleta de propaganda que no era mía, pero en la que del partido en el que yo sí había militado, que era un partido muy extravagante, estalinista y maoísta. Y el Madrid de hoy, pues afortunadamente el Madrid de hoy está menos polarizado, entiendo, que lo estuvo. El país está polarizado, pero no solo Madrid. Madrid en general se vive, entiendo que bastante bien, las mayorías son razonables, es decir, por tanto, no hay una crispación callejera evidente. Hemos pasado una pandemia relativamente más razonable que en otros sitios. Hemos podido sentarnos en las terrazas. Es muy importante sentarse en las terrazas y beber cervezas, contra todo lo que se ha dicho y las bromas que se han hecho, etcétera. Pero los que hemos pasado la pandemia lo hemos visto. Y pese a los intentos de polarizar con la memoria, yo he recordado muchas veces, yo pertenezco al, pertenecía al patronal, al comisionado de la memoria histórica que hizo Carmena con un gobierno de Podemos, y allí las decisiones que tomamos en Madrid fueron muchas y el 95% todas de común acuerdo y por unanimidad. Y había representantes de Podemos, del Partido Socialista, del Partido Popular, había también representantes de la Iglesia como uno de los colectivos que más sufrió la Guerra Civil, con entre 12 y 16 mil asesinatos, y estaba yo propuesto por Ciudadanos. Bueno, los acuerdos, como digo, el 95% fueron por unanimidad. Y quiere decir que los consensos no solamente son deseables, sino que son posibles. Ahora, que con las leyes de memoria histórica y con políticas divisivas como las que estamos viendo, desde mi punto de vista, se intenten conar otra vez los dos bandos, no me parece bien. Tú has dicho y lo has planteado muy bien, esta es una novela en la que están integradas las dos Españas. Bueno, yo lo que quiero es que los lectores sean de las dos Españas, no solamente la novela. Decíamos antes que la novela es el territorio de la reconciliación y del entendimiento. Porque cuando leemos una novela, cuando se llega a una novela, el lector de Guerra y Paz, el lector del Quijote, a nadie le preguntamos si es de derechas, si es de izquierdas, si es hombre, si es mujer, si es joven, si es culto, si es inculto. No, no. Todo el mundo dejamos fuera todas nuestros pequeños o grandes características o determinantes y nos ponemos a leer y a dejarnos llevar por una historia. Eso es el poder de la ficción, que es maravilloso. Esa es la magia de la ficción y de la lectura. Y entonces, esto es importante resaltarlo. Es decir, que he querido hacer una novela de las dos Españas, pero sobre todo he querido hacer una novela de todos los lectores.
No hemos querido contar más, porque lo que queremos es que os acerquéis a Me piden que regrese, que es la nueva novela de Andrés Trapiello. Nos situamos en ese Madrid, en ese año, 1945. Y alguien como Benjamín Smith tiene que volver, le dicen que regrese y a partir de ahí pues nos vamos a reencontrar con la escritura de nuestro invitado hoy aquí en Café para Dos. Andrés Trapiello, que es un placer hablar del libro y de mucho más.
Gracias a ti.
Se nos han acabado ya los minutos para el Café para Dos, pero tenemos los minutos de los que habla y cuenta Janus Lester, esta canción que forma parte de su segundo álbum. Nos vamos, seguiremos tomando café, pero tendrás que esperar hasta la semana que viene. Agur. Terra.
da gure aurrean. Minutuak ez du segundu.